Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El título de este sermón de la tarde es: ¿das descanso a tu alma? Es fácil afanarse por las cosas que este mundo ofrece. Es fácil dejarnos arrastrar, dejarnos llevar por este mundo, sus afanes, sus preocupaciones. Estamos en este mundo, no podemos salir. Y es fácil exponerse a lo que este mundo hace y seguir esa corriente. Bien lo expresó el sabio predicador de Eclesiastés. Él dijo: todas las cosas son fatigosas para el hombre. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue?, dice el predicador de Eclesiastés. Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y esta famosa frase con la cual cierra este pensamiento: nada hay nuevo debajo del sol. Nada nuevo. Este mundo no ofrece nada nuevo. Son las mismas cosas las que se repiten una y otra vez, en diferentes tiempos, en diferentes épocas. Realmente no hay nada nuevo debajo del sol. Si no hay nada nuevo debajo del sol, siempre son las mismas cosas las que nuestros ojos van a ver. Vamos a estar expuestos a las mismas cosas, a los mismos afanes, todo lo que entra por nuestra vista, todo lo que percibimos con nuestros oídos. Somos seres humanos y estas cosas al final nos preocupan, nos cansan, nos fatigan, nos afanan. Tal vez recordarás cuando eras joven y eras muy joven, muy mozo. Había cosas que preocupaban a los jóvenes, como por ejemplo si el joven se llenaba de barro su cara. Eso era algo dramático. Hoy realmente nos causa risa pensar en esos tiempos. Especialmente si era una señorita y tenía que presentarse en una reunión social, en una fiesta. Era dramático. Cosas como estas que son vanas. Pero hoy nuestras preocupaciones son diferentes. Ya no nos afanamos por esas cosas. Ahora pensamos en cómo tener estabilidad en este mundo, cómo producir dinero, cómo tener el pan de cada día. Y si estamos pensando en estas cosas comienzan a fatigarnos. De un momento a otro, tu cuerpo comienza a sentir los achaques de las preocupaciones de este mundo. Y ahí viene ese término famoso: oh, sí, sí, tienes estrés. Y el estrés como que se acumula en ciertas partes del cuerpo. Bueno, en el tiempo del Señor Jesucristo, cuando estaba en su ministerio, las cosas no eran diferentes. Sí, no había la tecnología que tenemos hoy, no había muchas cosas tecnológicas de la ciencia y descubrimientos, pero lo que tenían en ese tiempo y las cosas que habían en ese tiempo eran suficientemente para afanarlos y para tenerlos preocupados. El Señor los encuentra y los ve como ovejas que no tienen un pastor. Así los encuentra el Señor, multitudes, y se compadece de ellas porque las ve desamparadas, dispersas, afanadas. Les hace falta un pastor, una guía, una dirección. Sin dirección y sin metas espirituales, solamente viviendo cada día para cada día, al final nos tendríamos que encontrar con la muerte. ¿Y qué vamos a hacer en ese momento? Si solamente nos hemos preocupado por las cosas de esta tierra. Pero ¿y qué de las cosas espirituales? ¿Qué de las cosas que no corresponden a este plano físico? En estos versos que hemos leído, el Señor hace una sublime invitación. Él dice: venid a mí. Venid a mí los que estén cansados y fatigados. Esto no lo vas a encontrar en este mundo afanoso. No vas a encontrar este tipo de invitación. Y esta invitación que Él hace es una ligera carga para llevar. Una carga que dará descanso a tu alma. Es una ligera carga. Lo que necesitas conocer para descansar tu alma no viene con una receta para tus nervios. No viene con una terapia de tu mente. No es físico, no es material, es espiritual. Puedes alimentar tu cuerpo si tienes hambre. Puedes saciar tu sed tomando un vaso de agua. Si tienes calor, pones ventilación. Si tienes frío, te arropas. Pero si hay una necesidad en tu alma, ¿qué haces? ¿Qué hacemos si nuestra alma necesita de fuerza espiritual? ¿Qué hacemos? Podemos cubrir las necesidades de nuestro cuerpo fácilmente. Pero ¿cómo cubrimos las necesidades de nuestra alma? Y déjame recordarte que desde el principio de la creación, desde el principio, allá en el Génesis, en el primer libro de la Biblia, Dios creó al hombre y lo hizo como un ser que tenía tanto una parte física o material y una parte inmaterial o espiritual. Ese pasaje de Génesis 2, versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fue el hombre un alma viviente. No somos solamente minerales o polvo. Hay un componente, una parte que es viva, vivificante espiritualmente. Algunos en su gran mayoría piensan que esta vida es solamente algo material y físico, pero esto no enseña en las Escrituras. Las Escrituras hablan de que el ser humano es un hombre que está formado tanto de una parte material como de una parte inmaterial. Y las palabras del Señor que veremos en este tiempo nos hacen saber esto, nos hacen reconocer nuestra necesidad y nos hacen mirar un poco más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Quiero que vayan conmigo desde el versículo 25 de Mateo 11 y vamos a ir leyendo la Escritura. En esta primera parte quiero mostrar lo que tú necesitas saber para dar descanso a tu alma. ¿Qué es lo que tú necesitas saber para dar descanso a tu alma? Que recuerda, no es física, es inmaterial. El versículo 25 dice, de Mateo 11, que en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Así empieza el contexto del pasaje que leímos en un inicio. Habla de que el Señor Jesús dice: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las revelaste a los niños. ¿Y por qué dice el Señor esto? Porque unos versículos anteriores, desde el versículo por lo menos 21, el Señor está llevando el Evangelio y hay algunas ciudades donde lo rechazan. Y el Señor hace milagros y hace obras preciosas y grandiosas, pero la incredulidad de estas ciudades es alarmante. Él dice en el versículo 21 del mismo capítulo de Mateo 11: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. El Señor está diciendo ahí, está mencionando a dos ciudades, que les dice: ¡ay! ¡Ay de ti! Es como que dijeran hoy: ¡ay de ti, Guayaquil! ¡Ay de ti, Pedro Carbo! ¡Ay de ti, Quito! Está mencionando ciudades donde el Señor ha llevado su evangelio y ha proclamado el evangelio y ha mostrado sanidades, pero la gente de estas ciudades lo ha rechazado. Y en el versículo 23 menciona a otra ciudad. Y tú, Capernaum, versículo 23 de Mateo 11, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Y luego hace una comparación, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Y más adelante dice que el castigo para Sodoma y Gomorra no se va a comparar como el castigo para estas ciudades que rechazaron al Salvador. Dios hizo un juicio grande porque había demasiada maldad y todavía no estaba el Salvador predicando. Ahora tenemos ciudades aquí en Mateo 11, tres ciudades donde el Señor está predicando, el Señor Jesucristo, y es rechazado su palabra. Y sus milagros no sirven para convencer a las personas por la incredulidad de sus corazones. Tres ciudades: Corazín, Bethsaida y Capernaum. Estas ciudades no tenían ni ojos ni oídos para ver la gracia de Cristo que estaba obrando. Estas ciudades habían tenido todas las oportunidades posibles para aceptar el evangelio de salvación, pero rehusaron hacerlo. Pero, a pesar de todo esto, había discípulos que seguían al Señor. ¿Quiénes eran los más cercanos? Sus apóstoles. Sus apóstoles estaban con el Señor. Pero los sabios y entendidos habían rechazado. Y aquí tenemos a muchos grupos, a muchos fariseos y religiosos que se oponían al Señor en su proclamación. Y probablemente esta situación es la que hace que el Señor levante sus manos y diga: te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos, y se los diste a quién, se los revelaste a quién, a los niños. En un sentido ilustrativo, le llama niños a quienes, a aquellos que sí están prestando atención a la proclamación del evangelio y están creyendo en su palabra. Les llama niños por su característica de ser humildes y sencillos. ¿Saben cuál es el gran problema de los seres humanos? En diferentes niveles, es el orgullo. Unos pueden ser muy orgullosos, otros pueden ser menos orgullosos, pero no hay ninguno que no diga que tiene orgullo. Y aquel que dice que no tiene orgullo, ese es un orgulloso. Es parte de la naturaleza de los seres humanos. Padre, estas cosas se las revelaste no a los sabios, no a los entendidos. Había los fariseos, y los fariseos se oponían al ministerio del Señor, se oponían y cuestionaban todo lo que él hacía, conocían la ley y hablaban de Moisés, y tú quién eres que vienes aquí a hablar de estas cosas. El Señor les dice: Padre, estas cosas se las revelaste a los niños, a los humildes, a los sencillos. Recuerda que el Señor al humilde de corazón lo acoge de cerca, pero al altivo lo mira de lejos. No puede tratar con el orgulloso, no puede tratar. Cada ser humano, cada persona, tiene que hacer un firme compromiso de escuchar la verdad del evangelio y reconocer que es un ser orgulloso. Ahora, por esta razón, el Señor dice estas palabras que hemos leído en el versículo 25, ¿no? Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las revelaste a los niños. ¿Te imaginas tú un Dios que esconda ciertas cosas? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué Dios esconde este conocimiento? ¿Lo esconde de quién? De los sabios y los orgullosos y los entendidos. ¿Y se lo muestra a quién? A los humildes de corazón. El versículo 26 dice el Señor: sí, Padre, porque así te agradó. Y estas palabras dejan en claro la voluntad de Dios el Padre en cuanto al plan de salvación. El apóstol Pablo dice que él vino a ver, no a lo fuerte del mundo, no a lo sabio del mundo, sino ¿a qué? A lo vil y que es menospreciable. El Señor vino a dar un sublime conocimiento a aquel que no tiene el estándar de orgullo del mundo. Esta es la voluntad de Dios. Por eso el Señor dice en el versículo 26, así te agradó hacerlo. Ese fue el plan de redención, que Cristo venga primero a nacer como un niño, no en un lugar grande y fabuloso, no, en un corral de animales, en un pesebre, como le dicen. Y luego, en su ministerio de predicación, empieza y es rechazado. Y él mismo dice: no hay profeta en su propia tierra, me rechazan. Oh, sí lo conocemos, es el hijo del carpintero, es el hijo de José, es el hijo de María. Tenemos a sus hermanos y hace todas estas obras. Y luego ir a una cruz. Ese es el plan de redención que Dios estableció para salvar a los humildes de corazón. Todos en Israel estaban esperando un libertador. Los judíos estaban esperando un libertador físico que los liberte precisamente del yugo que estaban bajo el Imperio Romano. Pero aparece cómo entra el Señor a Jerusalén, montado sobre un pollino de asna, un burrico, y luego va a la cruz, y de esa manera es el plan de redención que Dios trazó. Es a través de morir en la cruz y a través de su sangre preciosa cubrir, limpiar, expiar los pecados de todos los hombres. Así agradó a Dios el Padre hacer esto. Versículo 27, y el Señor ahora dice algo muy, que es muy sublime, de mucha profundidad: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mira, esta fue la voluntad de Dios. Y es una verdad espiritual muy profunda, porque aquí está hablando de la deidad del Hijo junto con el Padre eterno. Mira otra vez, dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Está hablando de Dios el Padre. La gente que estaba escuchando se miraba unos a otros y decían: está diciendo que Dios es su Padre. Y no solo eso, y dice: y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Es decir, está mostrando esa paternidad o esa unión de la divinidad. Y dice algo más: ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Es decir, claro, tenemos nosotros a nuestro Señor físicamente, pero Él está diciendo que Él y el Padre eran uno, y que el plan de redención del Padre estaba siendo partícipe en el Hijo. El Dios, el Hijo, Jesucristo, el Dios hecho hombre, iba a dirigirse a quienes, el Padre le estaba entregando. Él lo dijo con claridad: ni uno se ha perdido, solamente ¿quién se perdió? El único que era hijo de perdición. ¿Hablando de quién? De Judas el traidor. Pero ninguno se perdió. Ah, sí, pastor, ¿y nosotros? ¿Nosotros no estuvimos ahí? Claro que no estuvimos físicamente ahí, pero el Señor oró por nosotros en Juan 17. Padre, no solamente oro por estos, sino por todos aquellos que vendrán por la predicación de estos. Ahí estamos nosotros. Este es un plan maravilloso y habla de esa unión que tenía con la Deidad. Parafraseando o decirlo en palabras sencillas: mi Padre me ha dado todo, y Él es el único que me conoce, porque soy su Hijo. Nadie conoce a mi Padre tan bien como yo. Por eso quiero hablarles a otros acerca de mi Padre, para que ellos también puedan conocerlo. La gente quiere conocer a Dios definitivamente, pero se olvidan de que hay un mediador. ¿Quién es ese único mediador? Cristo nuestro Señor. Como en el sermón de la semana pasada, el único nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Esto es importante que conozcamos, porque ahora el Señor hace la invitación. Versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Al principio teníamos que estar enterados de esta verdad espiritual, porque ¿cómo vamos a reconocer nosotros nuestra necesidad espiritual si no estamos viendo a Cristo como el Hijo de Dios? Si no estamos viendo como aquel que está diciendo que estas cosas han sido reveladas ¿para quiénes? No para los sabios y los entendidos, sino ¿para quiénes? Los humildes de corazón. Reconociendo también que hay muchos que le han rechazado. Pero si en esta tarde tú y yo estamos aquí escuchando la palabra de Dios, es porque hay un propósito para nuestras vidas. Hay un propósito claro para nosotros. El Señor nos quiere mostrar una realidad que es espiritual. Él quiere que dejemos de mirar solamente las cosas físicas como el único propósito de nuestra vida para esta tierra. La única cosa que vamos a hacer en esta tierra y en esta vida. Él tenía que dejar esto claro. Hay una realidad espiritual. Por eso el Señor obra con milagros poderosos. Por eso el Señor se dirige y Él habla a su Padre Celestial y muestra ese plan de redención del cual Él forma parte, porque El Padre estableció el plan de redención, pero ¿quién vino a salvar al hombre? No vino el Padre. ¿Quién vino? El Hijo. ¿Y cómo vino? Hecho hombre. Entonces, ¿qué dice el Señor en el versículo 28? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Yo te pregunto, ¿tú tienes cargas pesadas que no puedas llevar? ¿Será que hay cosas que no puedas llevar en tu vida? El Señor no está hablando aquí de tu cansancio físico. Él no está hablando aquí como cuando alguien dice, estoy cansado porque he estado trabajando 2 jornadas seguidas. Es normal que haya un cansancio físico. Él no está hablando del cansancio que resulta del esfuerzo físico. Él está hablando aquí de ese cansancio, de esa fatiga, de esa pesada carga que viene cuando te encuentras en ese mismo ciclo donde todo es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Te levantas un día y tienes que trabajar duro para llevar el pan a tu casa. Termina el día, duermes, si es que puedes dormir bien, y te levantas otra vez y se repiten las mismas cosas, y llega un momento en que el cansancio físico deja de ser algo principal y se convierte en secundario, porque tú vas a ver cómo tu alma está necesitando algo más. Cómo tu alma está necesitando el alimento para el alma. Como les dije en un principio, si tienes hambre, te comes un buen emparedado, un buen sándwich. Si tienes sed y necesitas electrolitos, te tomas una buena bebida que tiene todo eso y está, y se pasó. Pero día tras día, tú te vas dando cuenta que hay algo dentro de ti que no se puede saciar sencillamente con dormir. No se puede saciar sencillamente con una terapia de nervios, no. Es algo que comienza en nosotros a intranquilizarnos, porque nos encontramos en una rutina y nos encontramos sin un propósito espiritual, nos encontramos sin un fin espiritual. Nos encontramos como que vamos como un barco a la deriva. No hay un horizonte, no hay un fin establecido, no hay. Y ahí es cuando te das cuenta de que lo que está pasando contigo es que tu alma necesita una palabra de aliento y refresco. Te pregunto yo, ¿otra persona te puede dar ese aliento? Yo sé que me vas a decir, sí, yo tengo unos amigazos, pastor, que sí que dan motivaciones. Puede ser todo a lo mejor, pero es humano, porque ellos también sufren las mismas cosas que tú. Hay que ser sinceros. A veces los grandes motivadores te motivan, pero tú los ves a la vuelta de la esquina y ellos también están necesitando las mismas cosas para el alma. Y esto no es de mencionar palabras sencillas, no, necesitamos alguien que haya trascendido lo espiritual, que haya atravesado lo espiritual y haya venido a esta tierra. Y esa es la persona de Cristo, nuestro Salvador. Por eso Él hace esta invitación, vengan todos los que están trabajados y cargados, pero es necesario que yo tenga esa necesidad, que yo tenga esa necesidad. A veces los más jóvenes no la sienten, ¿no? Y viven la vida tan tranquilo, pero tarde o temprano se van a encontrar con eso. Por eso es que muchos jóvenes mal encaminados, que no escuchan el consejo de los padres, terminan escuchando consejos de otras personas y apuntan su mirada a otros líderes y terminan generalmente corrompidos en sus corazones, porque eso es lo que el mundo va a ofrecerles. El mundo les ofrece un placer temporal. No calma su corazón. Quedan expuestos a vicios, sustancias, drogas y muchas cosas así, que es algo momentáneo, pero no llena sus corazones. Por eso es que muchos cantantes de fama, a veces con dinero, posesiones, gloria, se terminan quitando la vida. ¿Por qué? Porque están cansados y fatigados. Y yo les digo, todos los seres humanos hemos escuchado esta invitación. Ninguno puede decir que no la ha escuchado. Todos los seres humanos, hoy, nadie puede decir y excusarse, yo no escuché esa invitación que tú hacías, mi Señor Jesucristo. No, todos, venid a mí. Así que Debe haber una necesidad en nosotros. Debemos tener una pesada carga en nuestra alma. Y Él dice, vengan a mí que yo os haré descansar. Yo te pregunto, ¿esta promesa que hace nuestro Señor no suena con fe para tu vida? ¿Por qué tenemos que buscar las cosas de esta tierra? ¿Por qué tenemos que, a veces hay personas que van a buscar a esos gurús espirituales y viajan? Tal vez lo has escuchado, personas que viajan a lugares donde hay supuestamente energías espirituales y dan la vuelta al mundo y llegan a esos lugares y por un momento se calman sus conciencias, pero de nuevo se dan cuenta de que su alma sigue intranquila, sigue cargada. Necesita realmente algo que la haga descansar. Y aquí está la respuesta que da el Señor. Vengan a mí, porque yo os haré descansar. Y luego Él dice, lleven mi yugo sobre vosotros. ¿Sabes lo que es un yugo? Un yugo es lo que se ponía sobre los animales para que hagan una labor de trabajo. ¿Qué yugo es este? Hay un yugo en el Señor. Pero este yugo dice que... Versículo 30, que es un yugo fácil y es una ligera carga. El Señor hace una comparación. Él dice, mi yugo es fácil, mi yugo es ligero. Y Él dice en el versículo 29, aprendan de mí. Yo soy manso y humilde de corazón. Mira, esto de llevar un yugo, al poner a los animales a hacer una obra... estaban sujetos a obediencia. Cuando venimos a Cristo nosotros, nos encontramos que hay un yugo también que nos ponemos. Pero ese yugo no es como el yugo del mundo. ¿Cuál es el yugo del mundo? Todo lo que el mundo te puede ofrecer y está sobre tus espaldas. Es lo que decía el escritor de Eclesiastés. Me levanto en la mañana y me acuesto, y al día siguiente las mismas cosas, y tengo que trabajar, y me afano en esto, no hay nada nuevo debajo del sol, todo cansa, todo fatiga, no encuentro realmente un descanso. Ese es el yugo que ofrece el mundo, es un yugo pesado, y encima de eso se suma el yugo que estaban trayendo también los fariseos y religiosos, con sus leyes y mandamientos de hombres. Era un yugo pesado. Era un yugo como el yugo que muchas veces experimentamos mucho cuando salimos de una falsa religión. Oh, sí que voy y me reúno y tengo que hacer esto, que tengo que hacer esto de acá, que tengo que hacer tantas penitencias, que tengo que hacer tantas obras, porque si eso no hago, entonces no me gano el reino de los cielos. Todas estas cosas que la religión falsa ofrece son yugos y cargas pesadas. Y sumado al yugo de este mundo, de esta vida, de las cosas que esta vida ofrece, si nos pudiéramos ver físicamente, ¿cómo estaríamos? Tal vez queriéndonos levantar, pero al mismo tiempo siendo doblegados. Y todavía la cuestión se pone peor cuando el yugo del mundo ataca, cuando el yugo de Satanás se pone sobre los hombres. Porque Satanás, ¿sabes lo que quiere hacer? Es doblegarte. Satanás quiere llevarte. Llega a tal punto las personas que cuando están tan cargadas y tienen deudas y tienen problemas y tienen muchas cuestiones, que comienza a pasarse sobre sus mentes una solución: quitarse la vida. Y el Señor dice, mi yugo no es así. Yo soy manso y humilde. El Señor está parafraseando al Señor, yo tengo el yugo de mi Padre Celestial. Y no es el yugo de los hombres, no es el yugo de las cosas de este mundo, porque Él dice que hallaréis descanso para vuestras almas. Mira el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad el yugo del Señor es sujetarse a sus mandamientos, es obedecer su palabra, es creer en Él, es la convicción que tienes creyendo en sus palabras, buscando palabras de vida para tu alma que necesita la salvación, sometiéndote ahora al yugo todopoderoso del Señor. Pero este yugo no es un yugo pesado. Al final dice, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Mira a Cristo entonces. No es una carga pesada. Y de esa manera entonces vas a recibir esta invitación. Y de esa forma te vas a zafar del yugo que has estado llevando fuera de Cristo, y ahora vas a tomar ese yugo que Él te está pidiendo que lleves, porque es un yugo que es ligero, que es fácil, ¿y sabes qué? Y da descanso a tu alma, a tu parte espiritual. Aprendan de mí, soy humilde y manso de corazón, es el carácter de Dios. Esto quiere decir que estamos enyugados con uno que da lo suficiente para nuestras almas, y la completa gracia para los tiempos de necesidad. Sí, es verdad. Tú me vas a decir, pastor, pero eso quiere decir que entonces no tendremos tribulaciones en este mundo, no tendremos preocupaciones. Las va a haber, pero vas a entender un propósito diferente. Antes estaba sin propósito, ahora tú miras una preocupación, tú miras una necesidad, tú miras una prueba, la miras y tú dices, esa prueba es necesaria para mi alma. Es diferente ahora. Ahora tienes un objetivo, tienes un fin, porque miras en cada situación de la vida los propósitos de Dios para perfeccionarte. Eso es lo que el Señor quiere. Y al final tendrás ese descanso para tu alma. Te pregunto entonces, ¿anhelas el descanso que Cristo está ofreciendo? ¿Lo anhelas? ¿Lo deseas? Entonces acepta la invitación que el dulce Señor te está haciendo. Hay un gran beneficio para nuestras almas. Déjame decirte, Él es totalmente suficiente. Y aunque las situaciones y las cosas y los afanes de este mundo puedan venir, tú sabes ahora que todo eso será necesario para que tu fe sea perfeccionada. Acepta la invitación que te hace el Señor. Acepta este yugo que Él te ofrece. Recuerda, es una ligera carga. Y no olvides, hay una promesa para tu vida, para tu agitada vida, de descanso.